Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El índice PCE de Estados Unidos cae en junio una décima hasta el 2,5% interanual, mientras que la tasa subyacente se ha mantenido en el 2,6%. De esta forma, ambos indicadores se empeoran las previsiones. Rafael Tamborenea, profesor de finanzas de EUD Business School, valora estas cifras.
Las señales pueden ser positivas para la Reserva Federal. Sigo siendo escéptico en cuanto a esa primera bajada en septiembre, pero vemos que hay voces que ya alertan de que la actividad económica pierde fuelle en Estados Unidos, y la semana pasada el libro Beige confirmaba el ligero enfriamiento que venían mostrando otros indicadores, así que habrá que ver si la moderación de la actividad económica, unida a estas menores presiones que estamos viendo por el lado de los precios, pues va a permitir a Powell bajar los tipos de interés a partir de septiembre.
En España tenemos también datos macro. El mercado laboral suma 434.700 ocupados en el segundo trimestre del año, principalmente empleados en el sector servicios, hasta alcanzar un máximo histórico de casi 21,7 millones de trabajadores. La tasa de paro se sitúa en el 11,27%, un punto menos que en el trimestre anterior, y se mantiene en niveles de 2008. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que el incremento del empleo redunda en la economía.
Esta mejoría del mercado de trabajo está contribuyendo de manera efectiva a reforzar la economía de muchas familias, impulsando con ello nuestro crecimiento económico. La mejora en la macro también se ve en lo micro. El número de hogares con todos sus miembros ocupados alcanza los 11.765.000, 220.000 más que en el trimestre anterior. Por otro lado, el número de hogares con todos sus miembros desempleados está en mínimos históricos, con 870.000, 110.000 menos que en el primer trimestre.
Y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, celebra que estas cifras están por encima de sus expectativas.
En materia de empleo estamos viendo datos que no conocíamos desde el año 2008. Nuestro país ya es ese país soñado, un país de oportunidades, un país que da respuesta y que ofrece esperanza al conjunto de la sociedad, con datos buenos en empleo. Pero también la sociedad, quiero que sepa que seguimos trabajando.
La patronal considera moderadamente positivos los datos del mercado laboral del segundo trimestre, tanto en términos de ocupados como de tasa de paro. No obstante, atribuyen la moderación de los datos al aumento de los costes empresariales y a la incertidumbre política y regulatoria. Por su parte, Comisiones Obreras destaca los datos positivos del mercado laboral. Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de Comisiones Obreras.
Estos datos reflejan la fortaleza de la economía española y de su tejido productivo. En relación a la calidad del empleo, cabe destacar que la contratación temporal continúa reduciéndose como resultado de los cambios provocados por la reforma laboral en el modelo de contratación.
Precisamente hoy hemos conocido que España dedica casi el 20% de su PIB a costes relacionados con el envejecimiento de la población. Según un informe de Moody's, esta cifra podría aumentar hasta un 2%, consecuencia de la baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Más asuntos. En la reunión del G20, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido una hoja de ruta para poder implementar el impuesto universal sobre las fortunas de los ultrarricos. Cuerpo confía en que las negociaciones avancen pese a la resistencia de países como Estados Unidos. Y en clave empresarial, Mapfre obtiene un beneficio neto de 461 millones de euros en el primer semestre, un 45,6% más, impulsada por la mayor aportación de Estados Unidos a España y el negocio de reaseguro. Los ingresos por primas crecen un 5,5% y suman 15.145 millones de euros. El director financiero de Mapfre, Fernando Mata, ha adelantado que prevé seguir subiendo las primas de sus seguros de automóviles en España para garantizar la sostenibilidad del ramo, ante la previsión de que seguirán aumentando sus costes.
Pero no hay otra solución que, si los asegurados van a tener unas mayores prestaciones, tengan una mayor contribución en primas, que mantengan la sostenibilidad y garanticen la sostenibilidad de este negocio.
El Euribor a un año, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas a interés variable, ha marcado este viernes un nuevo mínimo anual en tasa diaria del 3,426%, lo que anticipa más rebajas de las cuotas en las próximas revisiones, según datos del mercado. Y la nómina mensual de las pensiones supera este mes de julio un nuevo récord de casi 12.800 millones de euros, un 6,5% más que en 2023. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es. We'll be right back.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo en los diferentes activos. Por ejemplo, si miramos al euro, a su comportamiento en el mercado de divisas, hoy está muy plano frente al billete verde de Estados Unidos, con ligerísimos avances. Está en cotas de 1,0856 unidades frente al dólar. Si miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, tenemos en esta última sesión de la semana al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando terreno hasta cotas del 2,40%, el español al mismo plazo también se mueve a la baja hasta el 3,22, lo mismo que el estadounidense a 10 años, aunque baja de forma más contundente ese rendimiento hasta el 4,21%. Y en los mercados de renta variable, pues tenemos una jornada de alzas generalizadas, de rebote, que en el caso del mercado estadounidense hace que el Dow Jones repunte por encima del 1,5%, más del punto porcentual arriba hoy, rebotando el S&P 500 y el tecnológico Nasdaq con una subida del 0,78%. Es un día positivo para todas las plazas en Europa. En el viejo continente, el mejor comportamiento ahora mismo es para el selectivo francés, para el CAC 40, que está repuntando un 1,22%, mientras que la bolsa española es la que va más rezagada esta jornada. Muestra apenas una subida del 0,15% en una sesión en la que de nuevo tenemos protagonismo en el sector financiero. Hay varios de los grandes bancos que están en el lado de los números rojos, de las caídas, entre ellos uno de los protagonistas de la semana por sus resultados y por el fuerte retroceso de la última sesión, la de el jueves, al compás de esa corrección generalizada que se veía el miércoles en Wall Street. Hablamos del Banco Santander, el valor que vamos a someter a análisis de los analistas este viernes en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
El Banco Santander ha conseguido más de 6.000 millones de euros de beneficio neto. Esto es un 16% más que un año antes. Lo ha logrado gracias al crecimiento en los ingresos, que alcanzan un nivel récord de 31.000 millones. También gracias a la captación de 4 millones de clientes y al control de costes. La entidad mejoraba también los objetivos fijados para el conjunto del año. Lo explicaba su consejero delegado Héctor Grisi.
Hemos aumentado nuestro objetivo de crecimiento de ingresos, apoyado una muy buena evolución del margen de intereses y de comisiones. Hemos mejorado el objetivo de nuestra ratio de eficiencia alrededor del 42%, ya que la aceleración de nuestro proyecto One Transformation conduce a un mayor apalancamiento operativo. Y hemos incrementado nuestro objetivo de ROTE por encima del 16%.
Era una pregunta obligada en esa rueda de prensa, en pleno proceso de OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Cómo afecta esto al sector? Grisi, prefiero verlo como una oportunidad.
Yo siempre he sido de la gente que piensa que hay que convertir la crisis en oportunidad. Y entonces, cada vez que sucede un tipo de estas situaciones, siempre hay que encontrar las oportunidades y tratar de ganar algo, ¿no? como se dice en España, río revuelto, ganancia de pescadores.
Y sobre si el Santander podría haberse involucrado también en posibles operaciones de compra o fusión, decía esto.
Con los negocios que tenemos, estamos muy ocupados, primero que nada, en nuestra transformación, muy ocupados en ejecutar lo que tenemos que ejecutar y no estamos en la búsqueda de oportunidades. Pero si estas se aparecen y se ajustarían a algo que lo vemos interesante, lo analizaríamos y lo veríamos.
Subrayaba también que su obligación es ser muy competitivos, dar el mejor producto y seguir creciendo al margen de las operaciones de otras entidades. Vamos ahora con las opiniones de los analistas. Álvaro Blasco, director de ATL Capital, señalaba que las cuentas han sorprendido de forma positiva.
Buen control de los costes, que es fundamental. A mí me ha sorprendido también los nuevos clientes, más de 4 millones de nuevos clientes, que yo creo que es lo más importante, ¿no?, de cara al futuro comportamiento de la entidad. Récord de ingresos. Bueno, también el ROTE ha mejorado prácticamente un 16%, y lo que estamos viendo también es que el mensaje un poco es que vamos a tener en principio un resultado al final del año pues superior a lo que estábamos pensando.
Y había algunas cuestiones sobre sus cifras que despertaban dudas sobre su negocio en algunos países, pero el banco las ha logrado disipar, lo explicaba José Lizán, gestor de Cuadriga.
Había ciertas dudas sobre el estado o la situación en México y Brasil después de un tiempo muy boyante, y yo creo que había un poco nubarrones por encima, pero la verdad que ha sorprendido positivamente y ha disipado todas esas dudas. Y yo creo que es una entidad que tiene potencial en valoración, ¿no? Es todavía, desde mi punto de vista, tiene recorrido, desde luego.
Todavía tiene recorrido, según José Lizán. Carlos Ladero, analista de GPM, señala que todos los bancos en general van a tener buenos resultados, pero que esas buenas cifras ya estarían, en su opinión, descontadas en el precio.
Los bancos tienen que presentar ahora muy buenos resultados porque obviamente están en un momento dulce, ¿no? Al fin y al cabo vuelven a prestar dinero, vuelven a tener depósitos a tipos relativamente bajos y siguen manteniendo un diferencial bastante alto, ¿no?, a la hora de dar crédito tanto a empresas como particulares. Todos los bancos que presentan resultados, por lo menos aquí en Europa, que van a ser muy buenos. Así que nada que objetar. Distintos que pensemos que gran parte de esos beneficios vienen descontados en el precio ya desde hace cierto tiempo.
Buenos resultados que han superado las previsiones de los analistas le han permitido mejorar los objetivos de rentabilidad, ingresos y eficiencia fijados para el conjunto del año, además de repartir más de 6.000 millones de euros de dividendo con cargo a los resultados de 2024 si la entidad alcanza todos sus objetivos. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable en Singular Bank, ponía la atención precisamente en eso, en el dividendo.
Se trata del mayor banco español por cotización, que desde hace un año está comprometido con devolver una mayor parte de los beneficios a los inversores entre acciones y recompras, y con un ROTE del 15%. Entonces ahora la rentabilidad por dividendo esperada por 2024 es de 4,5%.
Y sobre si hay que tener ahora mismo deuda del Santander, esto nos decía Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos.
Siempre viene bien tener bonos del Santander, porque es uno de nuestros blue chips y por tanto pues hay que estar muy presente, paga muy bien, tiene un rating además de A+, que es un rating estupendo, niveles muy por encima del investment grade, y por tanto pues siempre hay que tenerlo en la cartera, unos Santanderes.
Y por último, Marc Ribes, CEO y cofundador de Black Bear Broker, repasaba los niveles técnicos que tenemos que vigilar ahora en el valor.
Vamos a estar muy atentos, como te decía, en este escenario de corrección que puede profundizar. Ese escenario pasaría por la pérdida del 4,25. Si el Santander pierde esta zona de soporte, marcará una debilidad y una pauta de distribución que podría profundizar un poco más en las caídas.
El consenso de analistas de Reuters le da al valor un consejo de comprar y un precio objetivo en 5,56 euros. Esto supone un potencial alcista desde los precios actuales de casi el 23% de cara a los próximos 12 meses.
Thank you.
más allá del Banco Santander, más allá de la entidad financiera, ¿dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el impacto económico de los Juegos Olímpicos y cómo influye el Producto Interior Bruto de un país en su medallero. Desde este viernes, París acoge una nueva edición de los Juegos Olímpicos, una prueba que cada cuatro años congrega frente a sus televisores a decenas de millones de personas. Los seguidores más fieles viajarán a la capital francesa para vivir in situ la experiencia. Sectores como la hostelería, el comercio o los alojamientos se frotan las manos. Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, se ha estimado que el Producto Interior Bruto del país crecerá un 1,1% este año, mientras que sin los Juegos se quedaría en el 1%. Un impacto limitado a simple vista, pero vamos a indagar en los datos. El incremento se concentrará en el tercer trimestre, cuando repunte un 0,5%, tres décimas más que en un escenario sin cita olímpica. Sin embargo, en el último se producirá un efecto rebote, una contracción del 0,1% frente a las dos décimas positivas que hubiera aumentado sin olimpiadas. Los ingresos por venta de entradas ascenderán a 1.200 millones, además de los 750 millones por la explotación de los derechos televisivos. También destacarán las cifras del turismo, así como las primas a los agentes de policía que velan por la seguridad del evento, los funcionarios o empleados públicos que trabajarán en París 2024. En cuanto a los gastos, el gobierno los ha cifrado en 8.900 millones. 4.500 de ellos corresponden al Comité de Organización de los Juegos Olímpicos, mientras que los 4.400 restantes los pondrá Solideo, el organismo público encargado de gestionar las construcciones de instalaciones necesarias. En definitiva, el Tribunal de Cuentas trabaja con una horquilla de entre 3.000 y 5.000 millones de inversión pública. Por cierto, que es curioso cómo el PIB de un país guarda relación con su medallero. Si dividimos el Producto Interior Bruto de un estado y las medallas obtenidas durante los últimos Juegos Olímpicos, en España, por ejemplo, nos situamos en el puesto 72 de una ficticia clasificación. Según la regla de tres que marcamos, cada medalla nos costaría 90.178 millones de euros. Cifra aparentemente desproporcionada, aunque más rentable que las de Japón, Corea del Sur, Francia o Alemania. Eso sí, por debajo de países como Dinamarca, Reino Unido o Italia. En este juego ganan los países más pequeños, que rentabilizan mejor los metales que se cuelgan en los juegos. Según el medallero de Tokio 2020, la medalla más barata fue para San Marino, de 530 millones, seguido de Granada, Jamaica, Fiji o Georgia. Las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, deberían doblar medallero en París por su tamaño económico. Los Juegos Olímpicos son un escenario idóneo para que las marcas muestren sus mejores estrategias publicitarias para capitalizar a la audiencia. Pero como curiosidad, un informe de Digital Turbine demuestra que los clientes más atractivos son los mobile gamers, quienes juegan a videojuegos con su smartphone. De hecho, tienen 1,2 veces más de probabilidades de seguir los juegos y el 29% utiliza aplicaciones deportivas. Toda una oportunidad para las marcas.
Seguimos en Mercado Abierto, toca mirar a la macro, mirar también a los movimientos más destacados en el mercado de divisas de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. Hola Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rocío?
Bueno, lo más interesante de esta jornada, lo más destacado, es ese dato de inflación PCE que tanto sigue la Reserva Federal de Estados Unidos, que hemos conocido esta tarde. ¿Qué valoración hace del dato? ¿Qué implicaciones piensa que puede tener?
Pues confirma este dato lo que ya apuntaba el dato de IPC antes, hace un par de semanas. La inflación subyacente en Estados Unidos está, pues, en los últimos tres meses alrededor de entre un 2 y 2.5% analizado, ya muy cerca de los objetivos de la Fed, y eso abre la vía a una bajada de tipos en septiembre.
Llega después de un dato de crecimiento del segundo trimestre del ejercicio del 2,8% interanual, que está bastante por encima de lo esperado. ¿Le ha sorprendido?
No, está bastante cerca de lo esperado. Esa diferencia es sobre todo, pues, un aumento de los stocks. El consumo sigue creciendo alrededor del 2,3%. Crecimiento moderado, una inflación bajo control, es un panorama ideal para la Fed y le permite empezar un ciclo de recortes.
Bueno, la semana que viene tenemos reunión de tipos de la Fed, reunión de tipos de la Reserva Federal. ¿Qué tipo de mensaje espera mientras el mercado pues prácticamente está convencido de ese primer movimiento por parte del organismo en la reunión de septiembre a la vuelta del verano?
Pues la semana que viene no vemos bajada de tipos, pero esperamos bastantes comentarios por parte de Powell sobre las buenas noticias recientes sobre la inflación. Quizás se mencione también esa moderación aparente del crecimiento, esa ralentización del mercado laboral y sugerencias claras de que habrá un recorte en septiembre.
Bueno, ¿con qué escenario trabaja para el dólar a corto plazo? ¿Qué es lo que piensa que va a condicionar su comportamiento?
Pues la verdad es que con la política monetaria bastante encarrilada, esperamos que empiece a ser un factor las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que hasta ahora no lo habían sido. Lo cierto es que tras estos vaivenes de las últimas dos semanas y las noticias de la retirada de Biden, Trump sigue teniendo una pequeña ventaja según los mercados de apuestas, pero realmente hay una gran incertidumbre sobre el resultado y estamos muy cerca de un 50% de posibilidades para cada uno de los candidatos. Esperamos que esa incertidumbre empiece a afectar a los mercados de divisas.
Bueno, y de la reunión del Banco Central de Japón, que también será la próxima semana, igual que la del Banco de Inglaterra, ¿qué es lo que esperan ustedes? El mercado está muy pendiente de ver cuándo, en el caso de Japón, suben tipos y también muy pendientes de los detalles que puedan darse sobre la reducción de sus extensas compras de bonos, ¿no?
Pues sí, nosotros estamos entre la minoría que espera una subida de tipos adicional y desde luego una notable reducción en la compra de bonos. En general, pues que empiece esa normalización de la curva de tipos en Japón, dado que no nos olvidemos que vamos ya casi 30 meses con la inflación japonesa por encima de objetivos.
Bueno, según señala el Banco Central Europeo esta jornada, los consumidores de la eurozona han percibido que la inflación se ha situado en el 4,5% en los últimos 12 meses hasta junio. Esto supone 4 décimas menos que en mayo. Ahí el dato estaba en el 4,9. Y señala que las expectativas de inflación para el próximo año de los consumidores se mantienen sin cambios con respecto al mes previo en el 2,8%, que es el nivel más bajo desde septiembre del 21. ¿Está encarrilada la inflación en la eurozona?
Pues sí, eso parece que está encarrilada, que sigue igual que la de Estados Unidos, empieza a estar ya cerca de los objetivos del Banco Central Europeo y sigue abriendo la puerta a reducciones continuadas de tipos al ritmo de 25 puntos básicos por trimestre.
El comportamiento, Enrique, ¿de qué divisa les está llamando más a ustedes la atención ahora?
Pues el yen japonés, dado que se ha desconectado un poco de los fundamentos, había unas operaciones en los mercados de divisas que consistían en ponerse corto la divisa japonesa y largo pues cualquier divisa que ofreciera tipos altos para aprovechar el diferencial de tipos. Esas operaciones se están deshaciendo a medida que sube el yen y quizás sea la divisa donde más volatilidad podemos ver a corto plazo a medida que las stop losses generan nuevos problemas a los operadores de mercado.
Bueno, si dejamos a un lado las divisas y miramos al mercado de materias primas, del crudo, del comportamiento del petróleo, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuál es el escenario con el que trabajan pensando en el corto plazo?
Pues a corto plazo hay dos factores fundamentales ayudando al precio del crudo. Tenemos pues que unos inventarios bastante reducidos y bastante tensos en Estados Unidos, pero por otra parte continúan las noticias decepcionantes de China, de que no acaba de rebotar el crecimiento y ello está afectando a las previsiones de consumo. Y a corto plazo veremos mucha volatilidad a medida que vemos noticias tanto de inventarios en Estados Unidos como de demanda por parte de China.
Pues con ello nos quedamos. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enseguida vamos a echar un vistazo a lo más destacado en el mercado de deuda. Sepan que Morningstar DBRS ha rebajado el rating de Acciona Energía a BBB mayúscula por los bajos precios y por su plan de crecimiento. Lo deja ese rating como emisor de deuda a largo plazo en BBB mayúscula y el de corto plazo lo baja a R-2, que permanece, aunque permanece dentro del grado de inversión y con perspectiva estable. Los argumentos de la agencia que hay detrás de esta decisión dice que está esperando aumento del apalancamiento financiero de la compañía durante los próximos 3 años por su ambicioso plan de crecimiento para aumentar la capacidad instalada. Además, destaca que esto lo hace en un entorno de precios de la energía más bajos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar precisamente el mercado de deuda. Vamos a hacer balance de lo más interesante de estos últimos días con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío.
Bueno, ¿qué es lo más interesante no solo de la jornada de este viernes, donde el foco ha estado en ese dato de inflación PCE que vigila la Fed, sino balance de toda la semana? ¿Con qué se queda?
Bueno, esta semana la verdad es que muy tranquilo, no solamente por el dato que ha salido hoy, un poco lo previsto, de datos de inflación previstos, el mismo que se preveía, sino porque incluso pasando acontecimientos que no habían pasado en muchos años, como es el atentado contra el candidato Trump y cambio de candidato al demócrata, prácticamente no ha habido variación en la curva de tipos de interés. Es decir, se mantiene prácticamente igual. El bono de 10 años está a 4,20 de TIR, exactamente igual que la semana pasada. Parece que hay cierta conformidad, pero podemos decir lo mismo en España, en Europa. Es decir, las elecciones francesas, que en principio debían de incluir bastante riesgo político, han dejado prácticamente lo mismo, han seguido el compás. Por cierto interés, es decir, con lo que estaba haciendo la curva de tipos de interés americana, ¿no? Como apuntamos la semana pasada. Por tanto, cerramos esta semana, de cara al verano, pues con unos escenarios de tipo de interés de alrededor de 50-60 puntos básicos para este año, de bajadas que no estaban previstas escasamente hace 20 días, y de otros 50-60 puntos básicos en el mercado europeo, ¿no? Con lo cual las curvas ahora están en niveles mínimos de negatividad, es decir, de invertidas. En euro están 27 puntos básicos, 2,10, y 49 puntos básicos, el 2,30, mientras que en dólares está 48 y 60, 2,10 contra 2,30. Sí. Por lo demás, bastante calma, y como decimos todas las semanas, el mercado sigue normalizándose poco a poco, porque el crecimiento global no va a ser tan elevado como se espera, pero en general no va a haber grandes crisis ni va a haber una recesión severa, con lo cual poco a poco las compañías van afrontando nuevos proyectos, y sobre todo tipo de compañías dedicadas a renovables, energías verdes, todo lo que podemos decir, utilities, en general las financieras, porque es un negocio es intermediario y por interés, y los gobiernos, sobre todo, que son los que tienen ahora mismo la deuda fundamentalmente en el mundo y son los que tienen que lidiar ahora con el escenario de tipo de interés.
Bueno, se espera que el Banco de Japón revele detalles de su plan de ajuste cuantitativo en su reunión de política monetaria de la próxima semana, un plan destinado a reducir sus tenencias de bonos gubernamentales. Dado el tamaño de su balance y dada pues la gran presencia en el mercado, se trata de una iniciativa enorme con diversos factores que, bueno, los responsables políticos y los inversores deben tener en cuenta, entiendo, ¿no?
Bueno, en renta fija, Japón, no es significativa como tema de inversión. Primero porque es la rentabilidad que paga y lo lleva pagando en términos durante décadas, durante todo este siglo, han estado próximos 10 años tires al 1% y muy por debajo del 1%, por lo cual no es un bono que podemos considerar de inversión. Segundo, cuando hablamos de esto decimos la deuda, la ratio PIB-deuda, que es lo que miramos hoy en día bastante, cuando hablamos de que España tiene un 150 ratio PIB-deuda, o Estados Unidos 120, o Alemania un 170, en el caso de Japón estamos hablando de un 260%, es decir, para un PIB de 9 billones de dólares. Entonces, y la mayoría está en manos de después de años y años de monetización del déficit y de la deuda, está en manos prácticamente de inversores japoneses o institucionales o privados, ¿no? Porque son muy dados al ahorro. Con lo cual, la incidencia en general sobre los mercados de renta fija va a ser nula, es decir, por mucho que intenta. Y su incidencia mayor será sobre los tipos de cambio, que es lo que está intentando hacer ahora mismo el Banco de Japón. De hecho, está poco a poco desapalancándose, es decir, dejando de comprar y poner en mercado más bonos, y simplemente con eso ha logrado de alguna manera parar el tipo de cambio contra el dólar, que ha llegado a estar a 159-160. A 153, 154 estamos ahora mismo, ¿no? Y contra el euro, que ha llegado a estar por encima de 170. Muy con tipos de cambio, para que entiendan los oyentes, muy similares a la última crisis que hubo con el de tipos de tipos del yen, que fue en el año 2008, donde estaban haciendo los arbitrajes de carry trade. Es decir, tomar dinero con tipos de interés del yen e invertirlos en activos, sobre todo del euro, más que nada, lo cual originó efectivamente muchísimos defaults, ¿no? Por eso no esperamos en el mercado de renta fija que tenga especialmente incidencia, ¿no?
Bueno, del lado corporativo, Ramón, con deuda, ¿de qué sector o sectores estaría más confiado ahora mismo en cartera?
Pues depende un poco de lo que hayamos hecho. Es decir, me explico. Desde luego ahora, intentar hacer una cartera de renta fija, ya hemos apuntado a decir que habría que asumir determinados riesgos, si es en euro. Desde luego, nuestra preferencia es dólares, en dólares. Y desde luego, alargando la duración. Pero si se hace en euros, desde luego, habría que asumir algo más de riesgos. Es decir, cuando hablamos de riesgos, es con bonos de alto rendimiento. Y sobre todo, financieros. Los datos que están saliendo últimamente confirman que, a pesar de todas las reservas que están haciendo en términos de capital, siguen teniendo unos beneficios extraordinarios, con lo cual, en principio, hay que estar tranquilo, y por ese lado podríamos adquirir bonos subordinados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, lo que estamos más tranquilos es con si se ha hecho en los meses previos inversión en renta fija, es con alargando la duración, son bonos corporativos investment grade americanos, porque los spreads que están pagando ahora mismo llevan a unos tires en los plazos largos a partir de 10 años por encima del 5%, 5,5%. Y sobre todo, aunque no exactamente corporate, desde luego lo que es TIPS de soberanos, es decir, bonos ligados a la inflación, los TIPS americanos, ¿no? Que están pagando rentabilidades del 5,5%, es decir, 2 puntos por encima de la inflación real que hay en Estados Unidos, cosa que no se ve en décadas. Por lo tanto, es un poco, va a depender de qué, si lo hemos hecho antes o no, pero no vemos especialmente a riesgo, es decir, siempre, ahora mismo en invertir, y no tenemos especialmente miedo en ninguna especie de renta fija, tanto en el alto rendimiento como corporates como deuda pública. Es decir, la que más infrapondaríamos, desde luego, es la deuda soberana, y sobre todo la europea. ¿Por qué? Porque en algún momento dado la normalización de la curva tiene que llevar a una normalización de los tipos de cambio, que se ajusten a los déficits reales que tienen con los diferenciales que tienen que pagar en mercado. Algo parecido a lo que está pasando en Estados Unidos y su deuda americana, en la cual ya llega, tiene que pagar más de 40 puntos básicos por encima de cómo está el swap a 30 años. En este caso estamos hablando que un 30 años americano tiene que pagar 4,45% de TIR anual los próximos 30 años, mientras que los tipos de interés en 30 años están al 3,93%.
¿Piensa que a medida que nos vayamos acercando más a esa cita que tenemos, que va a ser la gran cita que lo mueva todo o que esté en el centro de todo en la última parte del ejercicio, que son esas elecciones en noviembre en Estados Unidos, a medida que nos acerquemos a esa cita, toda esta cuestión del elevado endeudamiento estadounidense va a ir adquiriendo mayor importancia o mayor preocupación en la mente de los inversores?
Pues esta semana ha estado incluso encima de los mercados la discusión sobre qué pasaría en el caso de que ganara Trump. Y en este sentido lo que se prevé es una rotación de activos de equity, básicamente. Es decir, lo que ha habido es una rotación de activos globales tecnológicos, es decir, más ligados a los tipos de interés que hacia otros activos en la que la gestión small cap, por decirlo de alguna manera, es decir, van a estar más protegidos por los gobiernos. Pero en principio, como hemos apuntado antes, no parece que tenga absolutamente ninguna incidencia sobre la renta fija, sobre la financiación de los gobiernos. nos sigue sorprendiendo todos los días, no en caso de Estados Unidos, es decir, el mismo caso de España, o el mismo caso de Francia, o el mismo caso de Italia. Es decir, que suponen alrededor, entre los tres países, más de 10 billones de deuda, y que siguen manteniendo con diferenciales a la baja, y que se financian por debajo del tesoro americano. Con lo cual, vamos a ver qué pasa, pero en principio ese sería el ajuste que habría que ver. Es decir, pero por eso pensamos que tiene que haber antes, si en un momento dado esto se produjera, hubiera empezado a haber ciertas amagos de crisis financiera o crisis de deuda, es por lo que probablemente todo el mercado confía en que tiene que haber una bajada de los tipos de interés y de la mano principalmente de Estados Unidos, con lo cual siempre hay ahí un cap pendiente para todos de seguridad, una red de seguridad. Es decir, si esto pasara, no se van a empezar a cuestionar si se puede pagar o no se puede pagar la deuda, ¿no? Con lo cual esto no lo vemos un problema, Rocío, a largo plazo, ni pensamos que se va a cuestionar. Se cuestionará más en términos de equity.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Sabemos además que el Tesoro Público ha decidido no llevar a cabo la subasta de bonos y obligaciones del Estado que estaba planificada para el próximo 22 de agosto. De esta manera, el Tesoro tiene previsto realizar un total de 3 subastas en el mes de agosto, en el octavo mes del ejercicio, como suele ser habitual cada año. En detalle, el 1 de agosto se van a subastar bonos y obligaciones del Estado, el 6 letras a 6 y 12 meses y el 13 de agosto letras a 3 y 9 meses.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en el mercado de renta variable de nuestro país, de la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, hoy tenemos al final a la bolsa española con tono positivo. Ha sido la más rezagada, eso sí, durante todo el día. Si lo comparamos su comportamiento con el de sus comparables europeos, con lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ¿cuál es el balance que hace de la semana?
Sí, en principio positivo, pero vamos, ha subido únicamente el 0,7%. Pero seguimos, lo importante es que seguimos dentro del mismo escalón, ¿no? No hay la zona de los 11.000, que se puede llevar hasta los 10.900, sigue funcionando como soporte, y la zona de los 11.200, que nos hemos cerrado muy cerca de ahí, como resistencia. Entonces, en principio, a mí no me extrañaría las jornadas estas de verano, de las que han sido de julio, como las que se vienen ahora en agosto, no me extrañaría seguir dentro de ese rango lateral, ¿no? Más que nada, porque si fuéramos capaces de romper la resistencia a los 11.200, el escalón superior nos llevaría ya, pasaría a ser 11.200 con un pequeño filtro soporte y 11.800 el objetivo del movimiento, y lo veo un poco complicado sin ayuda, ¿no? O sea, igual ya para septiembre, ojalá se produzca ese movimiento, ¿no? Pero en principio eso hay que tener en cuenta, que llevamos el año con un avance superior al 10%, que no está nada mal para lo que se esperaba, ¿no?
Bueno, uno de los protagonistas, si miramos a empresas concretas, ha sido Mapfre, porque hoy ha presentado resultados la aseguradora del IBEX. ¿Cómo está el valor por técnico?
Sí, pues está alcista, y en principio habría que estar ya posicionado dentro del valor. Ha cerrado a 2,26, y en principio el primer soporte, lo que yo llamo de los perfiles más inquietos, estaría situado en torno a los 2,20, y el de ya los plazos más moderados y conservadores, 2,10. Entonces, mientras no pierda esos niveles en cierre semanal, se puede tener sin ningún problema en la cartera, ¿no? El problema sería incorporarse, salvo los que quieran comprar más, y ya que sean promediando al alza, de ir comprando unas poquitas más y fijarse en esos soportes que acabo de mencionar. Pero a estos niveles, si no entra nunca alguno de nuestros oyentes que está pensando en hacerlo, me esperaría un apoyo sobre los niveles mencionados, suponiendo que se produzca.
Ha ganado la aseguradora un 45,6% más en el primer semestre y ha anunciado que va a seguir subiendo primas de autos aquí en España, porque dice que tiene que garantizar la sostenibilidad de este ramo de negocio. Fernando Mata es el director financiero de la aseguradora.
Pero no hay otra solución que, si los asegurados van a tener unas mayores prestaciones, tengan una mayor contribución en primas, que mantengan la sostenibilidad y garanticen la sostenibilidad de este negocio.
Bueno, Mapfre ha liderado los repuntes del IBEX con un avance del 3,5%. Ha sido un día muy positivo también para Fluidra, porque ha repuntado un 2,83% al cierre. Hoy ha rebotado, pero lleva unas últimas semanas bastante complicadas, muy movida Fluidra. ¿Cómo está ahora mismo por técnico? ¿Qué niveles vigilaría en esta compañía, Ignacio?
Sí, bajó a buscar apoyo a la zona de los 19, ¿no? Que es curioso, lo que pasa casi siempre, ¿no? Que nadie las quería el viernes pasado a 19.06 y ahora nos pegamos todos por comprarlas a 20, ¿no? Pero esas cosas de psicología además han llevado a las últimas consecuencias, ¿no? Que es lo que en alguna manera es también el mercado, ¿no? Entonces, en principio, el objetivo de este movimiento no dejárselas ir de 19.80 a 20.10 para los más inquietos, y el objetivo sería llegar hasta 20.70, 20.80 durante la próxima semana, que yo desde luego, si fuera mía, si las hubiera comprado sobre 19.30, 19.40, las soltaría sin pensármelo, ¿no? Hay que tener en cuenta que sigue siendo un valor muy, muy afectado por cuando entran composiciones bajistas las grandes firmas y que sigue siendo lateral bajista, nos guste o no.
El lunes presentan resultados tanto Acciona como Acciona Energías Renovables. ¿Cuál es el escenario técnico con el que trabajan ustedes para ambos valores?
Sí, pues si nos fijamos en lo técnico también, o sea, son valores que son en un mercado alcista, como estamos comentando, no solo por el índice, sino en la mayoría de los valores, pues justo los dos siguen también laterales bajistas, lo que comentábamos con Fluidra, ¿no? Entonces a mí este tipo de valores que están laterales bajistas me gusta para entrar y salir, pero teniéndolo poco tiempo en cartera, ¿no? Entonces Acciona a estos niveles, mientras no pierda la zona de los 112, se puede tener sin ningún problema, y Acciona Energía otro tanto con 18.40, iba a cerrar a 18.90, pero en principio eso sin dejárselo ir de ese nivel, y en cuanto vean que llegan con algún tema de resistencia, eso el IBEX otra vez sobre los 11.200, 11.300, recoger y volver a esperar abajo, porque están dando mucho juego a lo largo del ejercicio.
Bueno, Sabadell, dice su consejero delegado en una entrevista que ningún fondo tiene ya decisión tomada sobre la OPA del BBVA sobre la entidad catalana. ¿Qué niveles vigilaría ahora mismo, tanto en el BBVA como en el Sabadell?
Sí, sin entrar en el tema ya de lo que vaya a pasar con la OPA, ¿no? Porque parece ya que la cuestión es el precio, ¿no? Porque Europa está a favor, el gobierno está en contra y luego hay muchos intereses cruzados, ¿no? Pero fijándonos, como bien dices, únicamente en el tema técnico, pues los dos son para estar dentro del valor. Sabadell sin ningún problema, mientras siga cerrando por encima de los 1,90 los moderados y conservadores y 1,96 los perfiles más inquietos, ha cerrado en 1,99, y el BBV otro tanto sobre 9,80. Mientras no pierda la zona de los 9,80, cerró en 10,03, se puede tener sin ningún problema. Si viéramos que llegaba a su antigua resistencia antes de que se fuera a los 11, en torno a los 10.30, pues lo mismo, ¿no? Recoger por lo menos media posición y esperar en 9.80. Pero en principio eso, a ver qué pasa con la OPA, que también, igual que comentábamos los movimientos del mercado, mi impresión es que hasta otoño no se terminará de resolver. Pero vamos, por supuesto, puede estar equivocado.
Por cierto, que hemos conocido que BlackRock ha reducido su participación en el Banco Sabadell por debajo de la cota del 6,70%, según los registros de la CNMV, al precio actual al que cotiza el Sabadell en bolsa, en torno a los 2 euros por acción. Este paquete tendría un valor de unos 713 millones de euros. Hay otros valores que hemos vigilado de cerca en esta jornada. En el lado negativo lo hemos llegado a ver durante buena parte de la sesión, por ejemplo, a Acerinox. Al final ha terminado con ligeros avances del entorno del 0,26%. ¿Cuál es la situación técnica en la que ahora mismo se encuentra esta compañía, Ignacio?
Sí, pues está bajista y bastante bajista. De hecho, hay un soporte en torno a los 9,30 que de cara a la próxima semana siempre hablamos eso, pues se puede tener en cuenta si volviera a apoyar buscando doble suelos el que le gusta hacerlo. Pero desde luego, para tenerlo en cartera yo no lo tocaría, salvo que empiece a cerrar por encima de la zona de los 9,90, 10,10. Hoy lo va a hacer cerquita, pero vamos, está todavía prácticamente el 3%, 4% por debajo de esos niveles. Entonces, hasta que no cierre por encima de 9,90 en semanal, no lo tocaría, salvo para intradiar y ahorrarse la tasa Tobin, el que le guste entrar al mercado de esa manera, ¿no?
¿Algún valor interesante que vea ahora mismo de los que está siguiendo en el IBEX, en el que lo vea pues más claro, digamos, esa operativa?
Sí, pues Repsol, que la casualidad que teníamos órdenes en 12.80 y frenó en 12.81, o sea, por querer afinar excesivamente nos quedamos sin el botín. Y en principio sí, si la próxima semana vuelve a apoyar sobre 12.80, veo una opción bastante clara, ¿no? Buscando un objetivo a lo largo del mes hacia 13.60, 13.70. También con stop rigurosos de pérdidas y beneficios no demasiado ambiciosos.
Pues con ello nos quedamos. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, feliz verano para todos.
Bueno, hemos visto ese movimiento de BlackRock en Sabadell. También hay cambios por parte de otra gestora, en este caso Fidelity, que ha reducido su participación en línea directa al 0,84% desde el 1,73% que tenía con anterioridad, con lo que pierde su condición de accionista significativo. Es una participación que se articula exclusivamente a través de derechos de voto. Teniendo en cuenta el precio al que cotiza actualmente línea directa, pues el paquete de Fidelity tiene un valor de 10,5 millones de euros. En una jornada en la que hemos visto dentro del selectivo, dentro del IBEX, al final terminar con descensos, a Repsol, una caída del 1%. Ha sido el único valor que se ha dejado por encima del punto porcentual. Y en el lado positivo, pues los mencionados Mafre, con esa subida del 3,5%, Fluidra del 2,83%, Acciona Energías Renovables, un 2,72% ha repuntado al cierre de la jornada, y también más de un 2,5% ha subido Celnex. A partir de ahí, Acciona termina la semana con una ganancia, con un alza del 1,74% en esta sesión, en una, bueno, jornada de viernes en la que vemos que el IBEX 35 ha terminado muy plano, apenas ha subido un 0,18% y ha cerrado en 11.165 puntos. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, que van a estar con nosotros Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Y les recuerdo que también pueden aprovechar para ir reservando turno de intervención para participar con nosotros en ese consultorio. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333, 91-283-3333, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mañana sábado, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, habla en la conferencia Bitcoin 2024 que se celebra en Nashville. Y hay muchas especulaciones en torno a lo que pueda anunciar a su llegada a Tennessee, quien en el pasado había llegado a calificar a las criptomonedas de estafa. Ha habido decisiones recientes, además, que suponen un espaldarazo, en todo caso, para las criptomonedas. De modo que queremos pulsar cuál es su momento de la mano de Herminio Hernández de Blas, consejero delegado de Eurocompay. ¿Qué tal, Herminio? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuando hablo de decisiones, hablo de esa decisión de la SEC de dar el visto bueno a los fondos cotizados vinculados al precio del Ethereum al contado, es decir, al precio de la segunda divisa digital más importante después de Bitcoin. ¿Qué supone esto? ¿Qué implica?
Bueno, pues yo creo que supone la consolidación y confianza de estos activos por parte de inversores institucionales, junto a gobiernos que de una forma clara están apostando por la regulación y no la prohibición que durante un tiempo se han intentado de forma interesada y partidista, sin tener en cuenta el interés de los ciudadanos y de los inversores.
Por tanto, esa aprobación hay que entenderla, como nos dice, como esa consolidación un poco del ecosistema cripto y como su asunción definitiva por parte del mundo inversor como un activo de inversión más.
Bueno, es importante entender el componente social de las criptomonedas en países pobres y también la forma de proteger los ahorros de los ciudadanos sobre la inflación. Como hemos comentado, los fondos más grandes del mundo, como BlackRock y algunos gobiernos, en estos momentos están apostando por Bitcoin y las criptomonedas.
¿Espera que tras Bitcoin o Ethereum veamos más ETFs de otras criptomonedas, que esto va a ir a más?
Ahora se está hablando de Solana, se está hablando sobre todo que será el siguiente ETF en el cual se está regulando, aunque los reguladores como la SEC y otras están dudando de lo que es valor y no, con lo cual hay en estos momentos una incertidumbre hasta que no despeje la SEC esta consolidación de las monedas como valor o como no valor.
En torno a esa intervención de Trump que decíamos al principio, en esa conferencia de Nashville, que es una de las más importantes de esta industria, ¿su mera presencia es una señal de respaldo importante a las criptomonedas como concepto?
Bueno, pensemos que Biden junto al presidente de la SEC siempre tuvieron una postura restrictiva sobre Bitcoin. Ahora, tras esta, Trump se está teniendo una postura favorable hacia las cripto. Primero, intenta cautivar a la comunidad, que en Estados Unidos se habla de más de 50 millones de ciudadanos que apuestan por ellas. Segundo, las criptomonedas se ven como una solución salvadora para el dólar americano, ya que su gigantesca deuda siembra dudas sobre el futuro. Durante un tiempo, la presión por parte de los reguladores americanos sobre ciertas monedas que no eran estadounidenses, como ciertas stablecoins, y al mismo tiempo proteger a USDT, USDC, que son americanas y que representan un valor superior a los 145.000 millones de dólares, con un dominio de mercado superior al 95%, dan que pensar.
Bueno, no siempre ha sido así la postura de Trump al respecto de las criptomonedas.
Bueno, al principio Trump sí, efectivamente, era contrario a regular todo esto, pero ahora mismo ve un mercado con un potencial muy importante que pueden apoyar la decisión y el balance del ganador de las elecciones de Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que él va a hacer una apuesta, como se está viendo ahora mismo en la comunidad, por el mundo cripto.
Hay mucha especulación en torno a que pueda anunciar en ese foro una reserva estratégica de bitcoins si es reelegido presidente en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Esto dispararía el valor de la criptomoneda?
Yo creo que sí, porque la comunidad cripto está muy pendiente de este discurso, que se espera que va a ser muy favorable, como comenta la comunidad cripto. Tienen en poder muy importante de las elecciones de Estados Unidos y Trump lo sabe. Por consiguiente, es posible que tengan una subida significativa en los próximos días.
Bueno, esta semana hemos visto alguna jornada de corrección clara en tecnología en Estados Unidos, en las grandes empresas de este sector que han arrastrado principalmente al Nasdaq. Y las dos principales criptomonedas a las que hemos hecho referencia, que son Bitcoin y Ethereum, también se han visto arrastradas. ¿Por qué esta correlación?
Bueno, nosotros pensamos, o por lo menos las empresas de criptomonedas, pensamos que la distribución de miles de Bitcoin por parte de las autoridades americanas a los clientes que habían sido hackeados en MTGOX hace varios años, la venta de estos Bitcoin han producido una caída de Bitcoin. También la venta de más de 50.000 Bitcoin por parte del gobierno alemán. Y la salida, que esto es muy importante, de más de 90.000 Ethereum de la cartera de la Fundación Ethereum después de 7 años, y el desplome de las tecnológicas en Estados Unidos han provocado pánico de venta que en el caso de Ethereum ha sido superior, realizándose por debajo de los 3.100 dólares. Estos acontecimientos efectivamente han provocado un efecto pánico que, debido sobre todo a que el mercado está muy apalancado, el efecto fichas de dominó ha producido esta caída importante. Pero los acontecimientos son la venta masiva de estos Bitcoin.
Además de Bitcoin y Ethereum, ¿qué otras criptomonedas habría que tener en radar ahora? Por lo que ven ustedes que se está moviendo como custodio de criptos y proveedor de cambio de moneda virtual, ¿qué son?
Es evidente que Bitcoin, que yo creo que es el oro digital, y Ethereum, que posiblemente en el futuro sea la app store del código abierto, que permita miles de aplicaciones para la tecnología blockchain. Luego, estas dos, junto a Solana, DOT, Magic, TRX, ADA, serían suficientes para diversificar, en especial Bitcoin y Ethereum.
¿Y qué evitaría? Es decir, ¿qué criptomonedas que tengan qué características habría que evitar a su juicio?
Yo a los inversores le diría que monedas muy especulativas que ofrecen gran rentabilidad a corto plazo, estudiaría muy bien en los proyectos, en el equipo técnico que está detrás de estos proyectos de tecnología y criptomonedas, la empresa, dónde está ubicada, quiénes son, sobre todo la solvencia, y en caso de el uso real que representan estas monedas para el ecosistema de las criptomonedas. Habría que tener en cuenta todos estos datos porque en la actualidad un 60%, un 70% de los proyectos de criptomonedas terminan siendo fraude y terminan siendo estafa.
Bueno, ustedes, como hemos dicho, son custodio de criptomonedas, proveedor de cambio de moneda virtual aquí en España. ¿Esa demanda por parte de los inversores hacia el mundo cripto, de criptomonedas, va a más en nuestro país?
Sí, desde que se probaron los primeros ETFs de Bitcoin, que llevan recaudados más de 18.000 millones de dólares ya en Estados Unidos, prácticamente hay una gran demanda y sobre todo lo que demandan es información. Recibimos muchas llamadas telefónicas de fondos de inversión, de fondos institucionales, que quieren entender, que quieren ver cómo se puede invertir, que quieren ver la seguridad, cómo protegemos, cómo las empresas de criptomonedas custodian esos activos. Todo eso se está produciendo y hay una gran demanda de información, con lo cual yo creo que efectivamente va a haber un repunte en cuanto a los inversores de fondos institucionales y fondos de inversión. Sí, se está produciendo una gran demanda.
Herminio Hernández de Blas, consejero delegado de Eurocompay, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
De nada y que tengan un saludo a todos los oyentes.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar por uno de los temas interesantes de la actualidad económica. Por ejemplo, esa propuesta de Fedea de poder cobrar el paro si se pacta una salida voluntaria con la empresa.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real. A pie de calle.
¿Ha querido cobrar el paro y no ha podido simplemente porque no le han despedido? ¿Y si le dijera que quizá pronto se pueda negociar entre empresa y trabajador un despido?
Reformar el régimen legal de la finalización de los contratos de trabajo para que cuando se termine la relación laboral por mutuo acuerdo, los asalariados puedan aún así cobrar el subsidio por desempleo.
Esto es lo que ha propuesto la Fundación de Estudios de Economía Avanzada, FEDEA, para eliminar las diferencias que existen con el despido en lo que a las ayudas del paro se refiere.
En un trabajo publicado por FEDEA se explica que en el ordenamiento español hay dos diferencias entre las extinciones pactadas de estos contratos y el despido, que tienden a desincentivar el uso del primer mecanismo determinación.
Por un lado, las extinciones acordadas no dan acceso a las prestaciones ordinarias por desempleo y por otro, las contraprestaciones económicas tienen un tratamiento fiscal muy desfavorable en relación con las indemnizaciones por despido.
Las cifras de despidos y de resoluciones judiciales en España indican a la utilización de la vía del despido para la extinción de contratos que en principio debería realizarse mediante el mutuo acuerdo y que se articula mediante este instrumento legal del despido que no obedece a la verdadera causa extintiva.
FEDEA reclama la elaboración de una reforma sencilla sobre la formalidad de estos pactos de mutuo acuerdo. Con las protecciones adecuadas sería muy bienvenida en el mercado laboral español.
Y en Mercado Abierto salimos a la calle para conocer su opinión. ¿Qué le parece esta propuesta?
Me parece bien, me parece correcto, ya que afecta a colectivos con peores condiciones de empleabilidad. Por ejemplo, en el ámbito, por poner un ejemplo, en el ámbito de la investigación, que hacen contratos temporales en función de la financiación del proyecto de investigación, del grupo de investigación, etc., pues sería una buena opción, ya que al finalizar tienes un subsidio por desempleo y no te quedas, entre comillas, colgado.
Bueno, yo creo que es una gran medida para el trabajador, evidentemente. Pero no solo para el trabajador, sino también para la empresa. He conocido casos de gente que, a pesar de estar en condiciones adversas en su trabajo, no ha dejado el trabajo hasta el final precisamente porque no quería dejar de cobrar ese paro después. Entonces creo que eso es una situación que no lleva nada ni para la empresa ni para el trabajador.
Conveniente.
Bueno, yo creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de hacer un cambio profesional teniendo la oportunidad de de recibir el subsidio por desempleo mientras hace ese cambio laboral.
No me parece normal.
La propuesta me parece muy válida.
Considera que esta medida es útil, dado que ahora mismo pactar con las empresas un despido se considera fraude.
Por supuesto que considero que es útil, ya que, como bien dice, ahora mismo pactar con empresas un despido se considera fraude, y al tener esta nueva ley, pues ya directamente se finaliza el contrato y el subsidio por desempleo le llega al empleado, al ex empleado. Entonces yo creo que es una medida para bien, para facilitar sobre todo los trámites también de cara al trabajador y al empleador.
Creo que esta medida favorece mucho a ambos entes. Creo que es mejor eso que a lo mejor una empresa tenga que pagar más que un despido imprudente. Ya digo que esta medida favorece mucho más a, no solo a los trabajadores, sino también a esos pequeños negocios y a esos autónomos que contratan gente, pues. Además, la legislación vigente no las protegía, y se hacían una especie de acuerdo para poder cobrar el paro, pues se ve en la noticia que podían ser sancionadas después.
Depende del convenio, si es un contrato fijo, si es un contrato de indemnidad y si está escogido elegir el estatuto de los trabajadores.
Teniendo en cuenta que es un acuerdo mutuo, no debería considerarse un fraude, porque para eso es un acuerdo mutuo. Además que esta medida también nos daría datos más realistas sobre las razones por las que la gente entra en paro.
Considero que es una propuesta útil, puesto que hay muchas circunstancias en la vida que te obligan a dejar un puesto de trabajo, y no poder cobrar subsidio por esto me parece un poco irracional.
¿Cree que deberían aprobarse más medidas en la cuestión de los despidos?
Yo opino que sí, ya que así se facilitaría el funcionamiento del sistema, se podrían adecuar objetivos y así también, de esa manera, facilitar los trámites a la gestión por parte de los colectivos con mayor grado de vulnerabilidad y peores condiciones de empleabilidad. Es decir, se podría poner un poco más a favor del empleado.
Sí, todas las necesarias para la protección de derechos del trabajador.
Creo que sí que se podrían aprobar más medidas ajustándose a casos determinados de trabajadores que lo necesiten.
Sí, las leyes de despido hay que reformarlas.
Así es que a medida que los modelos laborales varían, lo coherente sería que la regulación de las relaciones laborales también lo hiciesen, algo que muchos y muchas agradecerán sin duda.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de viernes, dispuestos a resolver dudas que tengan ahora mismo con sus inversiones. Vamos a analizar muchos gráficos de índices y de compañías de la mano de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, lo primero de todo, vamos a hacer un poco de balance de lo que ha dado de sí esta semana, de lo que está vigilando técnicamente ahora mismo, porque hemos tenido pues una jornada, una semana interesante, ¿no?, con susto a mitad de semana en el mercado estadounidense.
Bueno, susto que en el mercado estadounidense aún continúa, porque especialmente en el Nasdaq, que es el que está marcando la pauta del peso de los demás índices, hemos visto ya una primera pérdida de soporte interesante, importante, de los 19.500, que marcaba lo que es un simple ajuste a lo que es una reacción, algo más profunda, desde esos máximos en los 20.760 que alcanzábamos hace nada, hace 15 días. Pues ahora nos encontramos rebotando en la sesión de hoy, recuperando algo de lo perdido esta semana. Y esa caída en el Nasdaq 100, que viene motivada especialmente por retrocesos en los valores más importantes, que a su vez tiene su trascendencia en otro índice como el Standard & Poor's, ha hecho que el S&P 500 haya estado tonteando con el soporte de los 5.440, que ha llegado a perforar incluso en la sesión de ayer y en el arranque de la sesión de hoy, aunque ahora está ligeramente por encima. Es una señal de corrección en los mercados norteamericanos, en el que el peso de unas compañías muy vinculadas al crecimiento, a la inteligencia artificial y a todo lo que la rodea, al margen de Amazon, que también ha ido ganando su peso, pues nos encontramos con una reacción en esas compañías que se ve trasladado a los índices que tienen peso precisamente en ese tipo de compañías. Por contra, en Europa,